deportes en Radio Vitoria. Primer tiempo.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Primer Tiempo en este martes 2 de abril, un día tan particular, vacacional, para muchos aún, de retorno al trabajo tras la Semana Santa para la mayoría, pero con una densidad notable en lo que a información deportiva se refiere. Joseba Elorza es quien coordina técnicamente el programa, les habla y les saluda en Eco Valdecoa, en nombre de todos los que formamos el equipo de deportes de Radio Vitoria. Jornada muy chirrindular y esta en Gasteiz, con la llegada de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco. Les venimos informando desde ayer, kilómetro a kilómetro, de lo que ocurre en la Ronda Vasca, con Gerrans como primer líder tras ganar en la jornada inicial. Y lo que vamos a hacer es inmediatamente irnos a la ruta para conocer cómo está ahora mismo esta segunda etapa, que tiene buena parte de su recorrido para desarrollarse en los próximos kilómetros sobre carreteras alavesas. El equipo de enviados especiales de Radio Euskadi y Radio Vitoria, encabezado por Alberto Negro. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes, Nico.
Bueno, pues si no lo ha hecho ya, está a punto de entrar el pelotón en carreteras alavesas.
Andamos con un poquito de retraso ahora mismo. Acaba de coronar Gachaga, el corredor Ahmed Churruca, que es cabeza de carrera, intentando refrendar la condición de líder del maillot de la montaña. El corredor vizcaíno de Echevarría, que lo lograra en la jornada de ayer, se ha escapado en el kilómetro 10, marcha con 4 minutos y 25 segundos de ventaja sobre las primeras unidades del paquete. Ha pasado por el alto del Gueta, acaba de coronar Gachaga. En unos instantes lo tendremos ya en la zona de Landa y metido, por lo tanto, de pleno en territorio alavés.
Por tanto, ligero retraso con respecto al peor horario previsto.
Sí, apenas unos minutillos, pero ligero retraso con respecto al peor horario previsto por la organización. Así por Landa van a pasar en torno a las 4 y 25, a Agurain llegarán sobre las 5 y 5 de la tarde, por Dulanchi pasarán en torno a las 5 y cuarto, y de seguir así las cosas, la llegada en Gasteiz, en la avenida Gasteiz, en torno a las 5 y media de la tarde.
Gracias, Alberto. Luego, si te parece, dentro de unos minutos volvemos a retomar lo que es la situación de carrera, ya con algunos datos más, con las comunicaciones en directo con la ruta. Gracias. Luego volvemos a gracias.
Hasta ahora, Agur.
Cerramos comunicación con el equipo de enviados especiales de Radio Euskadi y Radio Vitoria a la vuelta al País Vasco. Ya lo han escuchado. Queríamos sobre todo situar la carrera y sobre todo el horario y el ritmo que están siguiendo los ciclistas para que aquellos que, bueno, pues aprovechando sobre todo las vacaciones de los más chiquis, pues estén al borde de la carretera o incluso en la propia capital alavesa, esperando la llegada en la avenida Gasteiz, pues para que estén situados más o menos sobre los horarios definitivos. Como acabamos de escuchar, a punto de llegar a Landa el gran grupo, la primera llegada a Vitoria en Gasteiz va a ser muy, 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 muy breve, apenas unos kilómetros en la zona de Iturritxu, la calle Iturritxu. Será en torno a las 15 y 40 minutos aproximadamente, a las 4 menos 20, ese primer paso muy rápido, entrando desde la zona de Otazu, para salir inmediatamente después por Gardelegui, otra vez hacia Treviño, y la llegada, a no ser que se acelere ahora muchísimo, ya desde luego está peleando lo suyo, como es habitual, desde el primer banderazo de salida en esta vuelta al País Vasco, a Ahmed Churruca. Puede que se gane algo de tiempo a lo que ahora mismo se está cubriendo en cuanto a kilómetros por hora, pero si las cosas siguen como hasta ahora, será sobre las 5 y media, cuando todo el grupo llegue a la avenida de Gasteiz, a la meta situada en el tramo de la avenida que está entre las calles Beato Tomás de Zumárraga y Chile. ¿Habrá sprint? No lo habrá. Tendrá opciones el gasteiztarra Koldo Fernández de la Rea con su equipo Garmin de disputar la volata en caso de que esta exista. Bueno, pues luego, ya digo, retornaremos a la meta en la avenida de Gasteiz al equipo de enviados especiales de Radio Euskadi y Radio Vitoria para conocer la última hora de la carrera. Y ahora ya rápidamente vamos a ganar tiempo, porque luego, evidentemente, como cada martes, iremos a la cátedra y vamos a analizar lo que ha sido la mañana, informativamente hablando, aquí en Vitoria-Gasteiz, con la vuelta al trabajo tanto del Caja Laboral de Baskonia como del Deportivo Alavés. El compromiso más cercano, sin duda, el que tiene que acometer el equipo de Santabache el jueves, el todo o nada en la Euroliga. Una victoria daría opciones, y muchas, al equipo gasteiztarra. Una derrota anularía cualquier posibilidad de seguir adelante a los cuartos de final de la Euroliga. En el entrenamiento del Baskonia esta mañana ha estado Rafa Ortego. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues para hablar de lo que ha ocurrido esta mañana en el entrenamiento del Caja Laboral Baskonia, desde luego tenemos que hablar de un nombre propio. Uh-huh. Y el nombre propio es Caser. Un Caser que el otro día tuvo una molestia en Málaga con motivo de la derrota frente a Unicaja y que ahora mismo es quien más preocupa tanto al técnico como a los médicos del Baskonia.
Sí, porque hay confianza en que pueda jugar Fabián Coser, pero ahora mismo lo cierto es que tiene una fascitis plantar, tiene serias molestias en la planta del pie después del partido disputado en Málaga y se puede decir que es duda para el definitivo y para el decisivo partido, una auténtica final del Caja Laboral el próximo jueves frente a la Montepaschi de Siena. Lo cierto es que el jugador francés no ha podido entrenar esta mañana junto a sus compañeros. En un principio iba a tener jornada de descanso, aunque por la tarde va a hablar con el médico Alberto Fernández para evaluar el estado de su lesión. Y eso sí, espera poder empezar a correr mañana por la mañana, poder empezar a entrenar mañana por la tarde, y el jugador se muestra convencido de que va a poder disputar el partido. Si te parece, vamos a escuchar al propio Fabián Coser explicando...
Porque lo explica estupendamente todo, de cabo a rabo.
Efectivamente, lo explica perfectamente lo que siente, lo que le pasa en un pie que, ojo, ya le dio problemas en Francia hace dos o tres temporadas.
Mejor, mañana por la mañana voy a correr para ver cómo me siento y espero que mañana a la tarde pueda entrenar.
Es en la planta del pie el problema, ¿no?
Sí, en no sé, la fascitis o facial, no sé cómo se dice. He sentido un elástico, ¿sabes? Sí, un pinchazo, y lo mejor es que yo descanso, puede ser hoy y mañana entrenar y para el partido. Y pienso que yo tengo también miedo porque es el pie que en Francia tengo muchos problemas durante dos años. Yo prefiero parar para ver si no es rompe, pero no es mucho muy mal.
¿Crees que podrás jugar el jueves? Es un partido vital, fundamental para el equipo.
Oh, sí, yo voy a jugar. Yo para mí es el partido del año ahora y yo quiero ayudar a mis compañeros y tengo dos días para me sentir mejor pero no hay problema, voy a jugar.
Por un lado nos tranquiliza Caser, dice que va a jugar seguro y que no hay problema, aunque por otro también hace todo lo contrario, porque asegura sí. Que durante dos años tuvo en Francia problemas muy serios en esa planta del pie y que, bueno, pues algo de temor tiene con respecto a la cuestión. Seguiremos muy pendientes de la evolución de Caser, como seguiremos pendientes también del tema de Chapu, ¿no? Que, bueno, no parece grave, y para que Chapu se pierda el partido el jueves, pues tendría que estar con las dos piernas rotas casi, pero bueno, pues en principio el otro día en Málaga acabó un pelín afectado por unas molestias musculares. Y esta mañana no ha trabajado con sus compañeros, al menos al mismo ritmo.
Así es, no ha terminado de trabajar al 100%, aunque eso sí, al final el jugador salía bastante optimista del vestuario y, bueno, seguramente ya esta tarde pues podrá empezar a trabajar, si no la misma dinámica, casi la misma dinámica, como tú bien decías. Se tuvo un problema en el tobillo en el tramo final del partido frente al Helsinki y luego unas migrañas en el viaje en el viaje directo desde Moscú a Málaga, y la verdad es que de lo primero parece que el jugador ya se encuentra bastante mejor, de lo segundo ya se ha olvidado, por lo tanto el Chapu Nocioni, que va a estar seguro, no sé si al 100%, pero sí al 90%, para disputar un partido vital en los intereses del Baskonia.
El Baskonia, que el jueves se la juega todo ante Montepaschi de Siena. Ganar le daría muchas posibilidades, perder ninguna, incluso ganando hay una combinación, una ecuación que no queremos tratar, pero bueno, podría darse que incluso ganando las cosas no salgan, pero bueno, pues con una victoria ante los italianos la opción es muy clara, algo que parecía imposible hace apenas unos días. Hasta aquí la información del Caja Laboral Baskonia. Gracias, Rafa Ortego.
Un saludo.
Y pasamos rápidamente a la información del Deportivo Alavés, porque esta mañana el equipo de Nacho González ha vuelto al trabajo en Ibaya, preparando lo que va a ser un partido muy atractivo, el del próximo domingo, frente a la Unión Esportiva Lleida en la Terraferma, en tierras catalanas. En el entrenamiento del Baskonia ha estado Ricardo Guerra. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Con un nombre propio esta mañana, sobre todo el de un Óscar Rubio, que completó un partidazo el otro día frente al Amorebieta y que automáticamente, después de sumar su 30ª titularidad en Liga, ha renovado su contrato con el Deportivo Alavés.
Así es, un jugador feliz, quizás el más feliz, ¿no?, de toda la plantilla del Deportivo Alavés durante estos días, después de esa renovación automática, después de disputar, como bien comentas, 30 partidos. Bueno, concretamente ha disputado 31, uno lo hizo como suplente en la visita a Torrelavega, donde disputó 35 minutos. Es el jugador que más presencia tiene sobre el césped de toda la plantilla, así que, bueno, podemos considerar como merecida renovación, porque además está cuajando una gran temporada y está haciéndolo a un gran nivel. él ha sido el encargado de comparecer luego en la sala de prensa de las instalaciones de Ibaia, y bueno, pues como os podéis esperar, pues nos ha transmitido esa satisfacción y esa alegría, porque está muy contento en Vitoria y quiere seguir aquí muchos años.
Estoy muy contento por ello, la verdad es que ya siempre lo he dicho, que desde que llegué aquí pues estoy muy contento con todo, y bueno, pues poder estar un año más aquí, para mí a nivel personal y familiar, pues muy contento. La verdad es que no los contaba, porque bueno, son cosas que vas pensando partido a partido, piensas más en nivel deportivo, pues en que el equipo vaya ganando y tal, y bueno, no pensaba sinceramente en que ya había llegado los partidos. La cuestión se ha llegado, me la han comunicado y bueno, muy contento por ello.
Eso sí que se los podemos confirmar, ¿eh? Que Óscar Rubio la semana pasada no sabía que en su contrato tenía una cláusula de renovación automática y que esa cláusula se iba a ejecutar si era titular frente a la Morevieta. Él nos aseguró que tenía el documento en casa de sus padres en Lleida y que no se había preocupado de él, y que, bueno, pues tras las llamadas de los periodistas fue cuando le picó la curiosidad y confirmó que en efecto, que ganando su condición de titular frente a la Morevieta iba a cumplir lo que exige esa cláusula, y por tanto Óscar Rubio, si no hay novedades de última hora el próximo verano, cumplirá la próxima campaña su tercera temporada defendiendo la camiseta del Deportivo Alavés. Felicidades para un Óscar Rubio que el otro día, por cierto, estuvo a punto de cerrar la goleada ante la Morevieta con un golazo que hubiera sido francamente espectacular, de pañuelos, para, bueno, pues coronar la fiesta que se vivió en la recta final del partido ante la Morevieta el otro día en Mendizorroza. Y además de todo esto, Ricardo, pues es protagonista, como acabamos de escuchar, Rubio, pero ha habido más cosas en el entrenamiento matinal, pruebas físicas, alguna ausencia, algún problema físico.
Sí, ha habido de todo un poco, ¿no? En primer lugar, sorpresa, porque hoy los jugadores, después de dos días de descanso, se han encontrado con un reto, examen, con una prueba física, y además de las duras, con el llamado test Kurz-Navet, concretamente en una variante aplicada al deporte del fútbol que se llama yo-yo intermitente, o dicho más sencillo, ¿no? Que ya lo hemos explicado, ¿no? Esas series de sprint que...
La máquina pita y tú tienes que ir al
efectivamente,
ritmo del sonido.
El ritmo te la marca una máquina y cada...
Suena con menos margen de tiempo, cada vez hay que correr más.
Por tanto, cada uno pues saca la bandera blanca cuando puede, y en este caso, bueno, yo creo que como curiosidad, algo que nos puede valer para saber, ¿no?, qué jugadores se encuentran en un mejor tono físico, ha habido 5 jugadores en concreto que han completado esa prueba, que son los siguientes: Manu García, Asier Barahona, Borja Viguera, Gorka Laborda y Sendoa, que quizás sea lo que más sorprenda, ¿no? El jugador más veterano de la plantilla se encuentre también.
Lo que quizás sorprende a algunos es que en esa lista no esté Yagoba Beovide, pero Beovide, al igual que las 3 semanas anteriores, va a empezar a entrenar a partir del jueves.
Eso es, ha habido 3 jugadores...
El resto de los días se le mantiene en el gimnasio con los fisios.
Hoy ha sido la principal ausencia. También decir que ese test tampoco lo han hecho Javi Hernández y Juanma, que han hecho trabajo de gimnasio, aunque luego sí estos 2 jugadores han salido a disputar el partidillo. El único que no se le ha visto, por decirlo de alguna manera, sobre el verde, ha sido a Yago Beovide, que ha hecho trabajo de gimnasio. Y luego también apuntar la situación de Agustín, ¿no?, que parece que ya se encuentra en la recta final de su recuperación. Ha hecho el test, ha participado en el partidillo, pero en el tramo final del entrenamiento, prácticamente cuando ya los jugadores buscaban el túnel de vestuarios para buscar la ducha, pues se ha resentido de las molestias en su tobillo y se ha retirado un poco antes. Así que veremos Agustín si puede completar los próximos entrenamientos y participar en el partido de los Cantos de Sport.
Desde luego no está teniendo suerte últimamente Agustín, porque ese problema, ese esguince, se le está alargando un poquito más de lo inicialmente previsto. Pues la actualidad del Deportivo Alavés, todos los datos, otra vez felicidades para Óscar Rubio y gracias a Ricardo Guerra.
Un saludo.
Y vamos a ir poco a poco acercándonos al tiempo de opinión, al tiempo de la cátedra, aunque antes, bueno, pues tenemos otro par de asuntos de los cuales debemos ocuparnos, por ejemplo, de la pelota. Juancho Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Arratsalde, buenas tardes.
Bueno, pues ayer en Eibar, segunda semifinal del campeonato de mano por parejas, y Bengoechea, Sexto y Beroiz, que dieron la primera, y el que da la primera da 2 veces, así que victoria 22-17 ante Berasaluze y Albisu.
y lo que obliga precisamente a los dos días al Bisu y a Olaizola y Zabala, pues a complicarse la vida, entre comillas, el próximo sábado en el Abril. Porque ese es verdaderamente cuando se juega esta liguilla, ese partido, la segunda jornada, el que juegan los perdedores, ese es verdaderamente el de los nervios. Ayer, desde luego, en Eibar, Pablo Grasauce lo hizo muy bien, pero con un compañero que pierde 12, 13 pelotas, es imposible prácticamente llegar al cartón 22. Ya lo había hecho este año en alguna ocasión, pero ayer no pudo ser porque Veloz no estaba por la labor de ceder, y al final Bengochea y Veloz, como decíamos, sumaron esa primera victoria, ese primer punto que le supo a gloria a la pareja de Segarce.
Y el próximo fin de semana se enfrentarán las dos parejas que han ganado el primer partido de semifinales, es decir, Bengochea sexto y Veloz ante Irujo y Zabaleta, después del espectáculo que dio Irujo aquí en la semifinal disputada en el Frontón Ogueta el pasado sábado. Gracias, Juancho, buenas tardes.
Auregur.
Cerramos comunicación con nuestro compañero. Concluimos también los datos relativos al mundo de la pelota, y como son las 2:31 y no queremos perder más tiempo, vamos a hacer una parada y luego ya retomamos la actualidad chirrindulari para irnos finalmente al coloquio La Cátedra.
Radio Vitoria Deportes, en Eco Aldecoa.
Pues lo dicho, vamos allá. Antes de entrar en el coloquio La Cátedra, retomamos la actualidad chirrindulari, la segunda etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco, que concluye en Gasteiz. Tiene que estar ya, bueno, pues en un momento muy interesante, en el entorno de la llanada alavesa, entre el pantano y la localidad de Agurain, poco más o menos por ahí tiene que circular el pelotón. Volvemos a la línea de llegada con el coordinador de todo el equipo de medios especiales de Radio Euskadi y Radio Vitoria esta vuelta al País Vasco, Alberto Negro. Arratsaldeon otra vez.
Arratsaldeon.
Bueno, pues ahora retomamos lo que es el flash que antes ofrecíamos con un poquito más de calma. La situación de carrera no varía con respecto a lo que antes comentábamos, supongo.
No, sigue a Mechurruca en cabeza de carrera, está ya metido de pleno en territorio a la vez, como lo ha hecho también el con el gran pelotón encabezado por el Orica Greenwich, la escuadra dirigida por Neil Stephens, mantiene una ventaja en torno a los 5 minutos y medio con respecto a las primeras unidades del paquete. Sabe que tiene muy poquitas opciones de llegar porque camina en solitario, no tiene nadie para hacerle ningún tipo de relevo, y ya en la jornada de ayer se metió un buen calentón entre pecho y espalda, pero se encuentra con esos 5 minutos y medio y tiene que seguir buscando el protagonismo a lo largo de la jornada de hoy. La carrera que está buscando la localidad de Agurain llegará en aproximadamente 25 minutos a esa zona del recorrido, pero como decías, ya ha pasado Holanda, se encuentra metida de pleno en territorio a la vez.
Y recordemos que la llegada, si el ritmo del grupo continúa como hasta ahora, la llegada se va a producir en la avenida de Gasteiz entre las 5:10 y 5:20 de la tarde aproximadamente. Ayer, por cierto, la sorpresa de esa caída en el alto del último puerto de la jornada, y en el descenso, pues un pequeño grupo con algunos de los grandes elegidos, como por ejemplo Contador o Richie Porte, obtuvo una mínima renta con respecto a otros de los que también son claros candidatos, como por ejemplo los hombres de Euskaltel, con la victoria inicial para Simon Gerrans, que es también el primer amarillo.
Sí, Simon Gerrans, que pues haciendo prácticamente lo que hizo en la Milán San Remo del año pasado, coronó el pollo en el grupo de los favoritos en San Remo y consiguió plantarse en la línea de meta en primera posición. Ayer en San Miguel y en el Goiba repitió la jugada y se hizo con el primer maillot amarillo de líder. En una jornada mediatizada por la caída bajo la pancarta del alto de segunda categoría, en el grupo de 17 unidades entraron en el mismo tiempo, entre otros, Peter Belitz, Alberto Contador, Richie Porte, Nairo Quintana o TJ Van Garderen, mientras que a 5 segundos, perdiendo unos segunditos que pueden ser importantes en una vuelta de tan solo 6 etapas de duración, corredores como Samuel Sánchez, Andrew Talansky, Ryder Hesketh, los hermanos Izaguirre, Andreas Kloden o por ejemplo también Damián Okunego. Un poquito más perjudicados por la situación que se produjo en carrera, corredores como Igor Antón, que entró a 14 segundos, o Beñat Intxausti, que se cedía 16 en la línea de meta.
Pues si te parece, Alberto, y si es posible, podemos establecer ya comunicación con la moto de Radio Euskadi y Radio Vitoria para conocer exactamente la situación de carrera.
Bien, pues vamos a dirigirnos precisamente a esa unidad móvil motorizada con Dani Gaña siguiendo la andadura de Ahmed Churruca, el corredor del Caja Rural, que marcha en cabeza. Dani, cuéntanos cómo marcha el corredor vizcaíno. Bien, parece que tenemos algún problemilla. En cualquier caso, en la última referencia nos comentaba Dani Egaña que la distancia era de 5 minutos y medio con respecto a cabeza del pelotón principal, donde Orica Grignais está marcando el ritmo de ese grupo principal sin demasiados problemas, porque sabe que la inercia del desarrollo de la carrera con total probabilidad llevará a la neutralización de Ahmed Churruca.
Y por tanto, quizá a la volata, al sprint, y veremos si para que tenga opciones el alavés Koldo Fernández de la Rea aquí en la capital gasteiztarra. Seguro que si alguien tiene, bueno, pues especial motivación hoy es el sprinter del Garmin. Gracias, Alberto Negro. Un saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Agur.
Estaremos en comunicación, por supuesto, permanente con nuestros enviados especiales. Después del boletín de las 3 de la tarde, otra nueva comunicación con esta segunda etapa de la Vuelta al País Vasco que concluye aquí en Vitoria-Gasteiz.